El mundo está como está, el panorama cada vez está más complicado. En cualquier momento una mínima chispa puede hacer que todo salte por los aires en cualquier región. La última en Siria. Tras 11 días de ofensiva relámpago, se ha dado la vuelta completamente a la sangrienta guerra civil que vivía el país, con un paréntesis, pero desde el año 2011. Así suena la celebración de los rebeldes tras tomar la capital, Damasco. Poco antes, el presidente sirio Bashar al-Assad y su familia tomaron un avión para huir del país y volar hacia Rusia, donde Putin le ha concedido asilo, en Moscú. Así sonaba cómo una de las estatuas de al-Assad era derribada por miles de sirios que celebraban el derrocamiento del dictador. Un dictador que durante años ha encarcelado, torturado, asesinado. Uno de los ejemplos es la prisión de Sednaya. Los rebeldes entraron en la prisión para liberar a cerca de 20.000 presos encarcelados. Algunos no se conocen ni sus nombres, ni su edad. Han pasado gran parte de la vida encerrados allí en condiciones infrahumanas. Tienen suerte de haber sobrevivido porque se calcula que cerca de 30.000 personas habrían sido ejecutadas. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, durante esa operación de liberación se habrían encontrado medio centenar de cuerpos asesinados solo en los últimos días.
Este era nuestro sueño después de 50 o 60 años de gobierno del cerdo. Si Dios quiere, esperemos que con esperanza llegue la seguridad y la protección y que Siria vuelva a ser lo que era. Que la reconstruyamos.
Él es uno de los miles de refugiados sirios que hacen cola en dos de los cruces fronterizos abiertos al sur de Turquía y que intenta volver a su país, una Siria que ha puesto fin a 13 años del régimen de la dinastía al-Assad. Un tiempo de guerra en el que hay que poner en valor a las principales víctimas de todo esto, los civiles, claro, como siempre. La crisis humanitaria es una de las más graves de todo el mundo. Casi 7 millones de personas han tenido que salir de Siria rumbo a Turquía, Líbano, Jordania, Irak, Egipto. Naciones Unidas calcula que dentro del territorio sirio hay más de 15 millones de personas, ojo, dos tercios de la población, necesitadas de asistencia humanitaria. La realidad es que el futuro es incierto en Siria y por ahora tan solo sabemos que Mohamed al-Bashir ha sido nombrado por los rebeldes primer ministro en funciones en esta transición de Siria, al menos hasta el mes de marzo.
Hemos celebrado una primera reunión del gabinete de transición que incluye a miembros del gobierno de salvación que operaba en la región de Idlib y también a representantes del régimen depuesto. Hoy hemos abordado el traspaso de poderes para que comience a trabajar el gobierno interino que terminará su labor el 1 de marzo.
En paralelo han comenzado a reunirse con algunos embajadores de países árabes. El primer ministro Netanyahu, el primer ministro israelí, dice que quiere tener buena relación con las nuevas autoridades, pero que no permitirán que ayuden o se ayuden entre sí con Irán y Hezbollah.
No tenemos intención de interferir en los asuntos internos de Siria, pero tenemos claramente la intención de hacer lo que sea necesario para garantizar nuestra seguridad. Responderemos con fuerza si se permite el traslado de armas iraníes a Hezbollah o si nos atacan.
¿Quiénes son estos rebeldes? ¿Cómo se puede vaticinar el futuro en Siria? ¿Cómo queda Rusia, Irán y el resto de países con intereses en Siria? Hoy hablamos de este país clave en Oriente Medio, como tantos, de las fichas que se mueven en el tablero geopolítico en Oriente Próximo. Damasco ha amanecido con calma, con una tímida nueva normalidad, 3 días después de la caída de Bashar al-Assad. Hablamos de un lugar que hasta el domingo estaba plagado de barreras, puestos de control, barrios vedados, mientras que ahora no hay presencia ninguna de fuerza militar. Nos vamos hasta allí para hablar con nuestro corresponsal, Mikel Ayestarán. Mikel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Como siempre, hazme una foto, Mikel. ¿Qué ves?
Bueno, ahora mismo oficialmente estamos ya en toque de queda, pero la verdad es que sigo viendo tráfico en las calles del centro de Damasco, veo gente que se sigue acercando a la Plaza de los Omeyas, que se ha convertido en el epicentro de la fiesta que vive esta ciudad desde la caída del régimen. Noche cerrada, muy poca luz, hay problemas de electricidad, como también hay problemas de abastecimiento de gasolina. Por lo tanto, una Damasco muy oscura, en la cual pues sus ciudadanos esperan que este cambio sirva para ver la luz.
En la capital ha habido una reapertura, según contabais, casi total de comercios en función del abastecimiento, claro. ¿Está previsto que el aeropuerto reanude sus operaciones en los próximos días? ¿Se respira cierta normalidad y esperanza o normalidad y miedo?
La verdad es que hoy, sobre todo, la ciudad ha despertado estremecida por la extrema dureza de los bombardeos de Israel. Ha sido una noche en la cual pues todos los cristales de los hoteles vibraban y las explosiones han sido continuas, ¿no? En los aeropuertos y bases militares de los alrededores, los israelíes han despachado muy a gusto y nos hemos despertado pues con esa, digamos, con esa situación en la cual pues estos bombardeos han eclipsado lo que es el primer día, ¿no? Lo que es el primer día de aparente normalidad en este país, con la puerta en marcha del gobierno interino. Se están dando pasos. Y es tan tan grande la ilusión que hay, la esperanza que hay, que prácticamente nadie ha hablado de los bombardeos de Israel, ¿no? Yo he notado en la gente, sobre todo, Ángel, emoción. Uh-huh. Gente que estamos en un país, se puede decir, virgen para los periodistas. Es mucha gente que nunca se atrevía a hablar con nosotros. Ahora se acercan a ti, quieren hablar, quieren ponerse delante de las cámaras, quieren decir todo lo que sienten. Parece que se han quitado de encima no 50 años de régimen, sino 1000. Luego, por supuesto, como todos los cambios, viene acompañado con muchísima incertidumbre debido a la inestabilidad y debido sobre todo a quiénes son ahora mismo quienes ocupan el poder, que son un grupo que en Damasco no conocen, son ajenos a la capital y por lo tanto pues eso también genera mucha inquietud.
Te iba a preguntar precisamente, ¿cómo te huele esta nueva alianza de lo que hace 3 o 4 años eran unos bestias y ahora resulta que algunos los venden como los libertadores? ¿Cómo pueden derivar estos tíos?
Vamos a ver, esto es Oriente Medio y sabes mejor que yo que aquí todo es posible. Y además también sabes que muchas veces a Occidente no nos importa que alguien sea un hijo de puta si es nuestro hijo de puta.
Sí, sí.
Por lo tanto, los grupos que hay eran terroristas, hoy pueden ser libertadores y a la inversa, ¿no? Los que hoy son libertadores mañana se convierten en terroristas, ¿no? Todo depende de nuestras agendas y nos importan bastante poco los sirios, por cierto. En caso de este grupo, pues el grupo mayoritario es Hayat Tahrir al-Sham, no lo voy a descubrir yo, es el antiguo brazo de Al-Qaeda en Siria. Y a mí una de las cosas más inquietantes, desde luego para mí, ha sido ver pasearse a milicianos por el centro de Damasco con el badge del grupo yihadista Estado Islámico, ¿no? Del Daesh. Me ha impresionado.
Sí, sobre todo después de lo que vivimos en el norte de Siria, en el norte de Irak, en Karakosh, en Mosul, en tantos sitios, ahora verlos tan campantes, dices, muy bien, se habrá ido uno, pero, Dios mío, a ver qué pasa con estos, ¿no?
Esa es la pregunta, a ver qué pasa con estos. Si nos atenemos al discurso, a las palabras, realmente lo que estamos viendo hasta ahora es absolutamente conciliador, llamada a una Siria para todos los sirios, el traspase de poder entre el exministro de Bashar al-Assad y la nueva autoridad del Gobierno de Salvación Nacional ha sido ejemplar. Los mensajes que está lanzando hacia las minorías, por ejemplo, la prohibición de insultar a las mujeres por su vestimenta, la orden de retirar a los milicianos lo antes posible del centro de las ciudades para que venga la policía, son señales que apuntan a que esto puede ir bien. Pero Damasco, por ejemplo, está totalmente tomada por milicianos venidos de Idlib, las placas de Idlib son omnipresentes. Y bueno, ha habido un gesto, por ejemplo, a partir de hoy ya no están bien vistas las celebraciones con disparos al aire, porque lo que está pasando es que aquí vienen milicianos de diferentes lugares y cuando llegan a la Plaza de los Omeyas se ponen a disparar, ¿no? Eso parece que se va a acabar de momento y hemos visto pues cómo unos y otros pues se reprimían, ¿no? Para que no se realizaran estos disparos. Pero bueno, vamos a ver, estamos ante una situación nueva, ¿no? Nueva era para Siria y yo diría que nueva era para Oriente Medio, con un giro radical, ¿no?, en Damasco.
Precisamente, casi para terminar, Miquel, hablando de los sirios, es muy pronto, pero ¿prevés el retorno, tanto por el norte, por Turquía, como por el oeste, por Libia, de sirios que vuelvan a casa?
Esto, Ángel, va a ir por barrios. O sea, aquí preveo el retorno de unos y preveo la salida masiva de otros, que es lo que he visto precisamente en estas últimas 48 horas, ¿no? Por la frontera turca están regresando miles de sirios que fueron a Turquía, mayoritariamente musulmanes suníes, y por la frontera de Líbano lo que he visto es una salida masiva, fundamentalmente de chiíes y de cristianos. Vamos a ver qué pasa, si se equilibra la balanza. Más o menos la gente ahora mismo lo que quiere ver es si aquí va a haber cierta estabilidad, si esto se va a estabilizar y va a venir para adelante, o si va a haber un auténtico choque entre diferentes grupos, ¿no? Que es también lo que puede pasar. De momento parece que se han tomado la lección de lo que se vivió en Irak en 2003 tras la caída del régimen de Saddam, y se están respetando las instituciones, que a mí me parece que es un paso fundamental. A ver si es suficiente.
Pues estaremos atentos. Todas las expectativas, algo de esperanza, pero también, visto los protagonistas, demasiadas dudas. Mikel Ayestarán, corresponsal en la zona, como siempre, gracias, cuídate en Siria.
Un abrazo.
Otro para ti, Mikel. Nos vamos hasta otro punto de Siria, hasta el norte, Alepo, una de las ciudades más importantes del país. Allí la comunicación es complicada debido a la situación lógica y a bombardeos próximos a la ciudad en puntos estratégicos. A ver si podemos hablar con el hermano marista Esteban Ortega. Esteban, buenas noches.
Buenas noches.
Lo primero de todo, ¿cómo estáis y dónde te encuentras ahora mismo?
Mira, es un contraste de sentimientos, porque ayer nos reunió a la comunidad cristiana el nuevo gobernador de la ciudad con dos compañeros y nos aseguró por todos los cabos que podíamos seguir adelante, podíamos seguir viviendo aquí tranquilamente, llevando adelante nuestra misión, que no encontraríamos ninguna dificultad por parte de ellos. Así se desarrolló la reunión. Fue muy, por decirte, el hermano George, con el que vivo aquí, que es sirio, estos días ha vivido una experiencia muy, muy dura. Y vino de la reunión lleno de esperanza, hasta tal punto lo que había escuchado no se lo esperaba. Pero en cambio, esta mañana nos hemos levantado con el bombardeo de Israel de varios puntos estratégicos, persiguiendo eliminar armas o personas en varias ciudades del país: Damasco, Hama, Homs, entre otras.
No sé si la palabra es que me sorprende, Esteban, pero me gusta la palabra esperanza. ¿Estáis esperanzados en este nuevo tiempo o es demasiado pronto?
Es demasiado pronto para deciros eso. Claro que estamos esperanzados porque desde nuestra vocación, desde nuestra fe, seguimos creyendo. Cada día se alza el sol que nos recuerda la fidelidad de Dios.
Tómate tu tiempo, Esteban. Eso. No tengas ninguna prisa. Traga saliva, tranquilo, ya, y tómate tu tiempo.
Es un segundo. Es que me has hecho una pregunta provocadora. Entonces, mantenemos esa esperanza que tenemos muchos seres humanos sobre el porvenir de la humanidad en todos los puntos del planeta. Esa esperanza es difícil que muera, pero sin desconfiar de las nuevas autoridades, el grupo que ha llegado a Damasco, como sabéis, es un grupo muy heterogéneo. De hecho, el líder, el nuevo jefe en Damasco, es una persona carismática que ha conseguido reunir para echar abajo al dictador a todos esos grupos, y han trabajado como un solo grupo. Pero ahora, cuando la lucha del poder se ponga adelante, no sabemos
claro.
cómo lo van a administrar.
Me comentabas, Esteban, que ese líder local, ese nuevo líder local, os ha hecho que sigáis con vuestro trabajo, con vuestra misión. ¿Cuál es vuestra misión? ¿Qué hacéis en Alepo, los maristas?
Nuestra misión es ser hermanos. Y tenemos, desde que comenzó la guerra, un proyecto muy bonito que se llama Maristas Azules, y que además tenemos la suerte que es conocido de todo el mundo, sin darnos las de mejores ni de nada, porque todos los centros maristas de todo el mundo conocen nuestro proyecto. Esto es un centro social y estamos al servicio de miles de personas a distintos niveles. Tenemos programas educativos, programas de desarrollo, que son los que ponemos más mimos, si puedo decirte, y luego programas asistenciales como 300 comidas calientes que un equipo de 15 personas prepara cada día y lleva a domicilio, como la distribución de leche para todos los niños de la ciudad entre 0 y 10 años. Yo pregunté al llegar por qué 10 años, ya son mayores, ya pueden masticar, y me dieron como respuesta a los responsables de ese programa, pero están insuficientemente alimentados. Entonces, nuestra misión es dar esperanza a los que tienen muchos motivos de haberla perdido o poder perderla.
Y la última, Esteban, en parte ya me la has respondido, pero ¿cómo crees que va a ser el futuro?
Eso solo Dios lo sabe, Ángel. Pero te puedo decir, hay signos de esperanza. El nuevo jefe, que te decía que parece una persona carismática, ha decidido, es un antiguo miembro de Al-Qaeda, yo no tengo en reparos en llamar a las cosas por su nombre, él era, y poco a poco se ha ido convenciendo que la violencia engendra violencia, y ha tomado, ahora que ha asumido el poder, ha tomado el nombre que tenía en su pueblo natal, el nombre de familia. Eso son pequeños signos, pero muy significativos, de que si el líder cree que el futuro del país no pasa por los enfrentamientos, sino por reconstruir los espíritus y los edificios también, las personas y distintas realidades de la vida, eso ya es un buen signo, al menos para nosotros.
Ojalá. La última vez que hablamos, Esteban, se nos cortó la comunicación, el teléfono era imposible, la luz también. ¿Es cierto que antes daban 2 horas de luz y ahora tenéis muchísimas horas más?
Sí, han pasado de 2 a 12, pero también, Ángel, que sepáis, es una estrategia de muchos grupos, porque yo he vivido la caída de Mobutu, la caída de Patase en Centroáfrica, la caída de Idris. Entonces, todos estos grupos utilizan más o menos la misma estrategia, es ganarse la confianza
claro.
del pueblo en el que quieren vivir. Eso es. Pero sí, nos han dado, fíjate, no solo la luz, sino el pan gratuito. Han traído agua potable por si acaso había algún corte de agua de Turquía, ¿sabes? Te dije el otro día que esta guerra era la culminación de la que empezó en el 2011.
Como siempre, los mejores corresponsales, los misioneros, en este caso los hermanos maristas, como Esteban Ortega en la ciudad de Alepo. Esteban, gracias, cuídate y un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros por darnos la posibilidad de decir una palabra de esperanza.
Un abrazo, Esteban.
Gracias.
En tan solo 10 días, los rebeldes han conseguido entrar a la capital de Siria en una ofensiva relámpago, provocando la huida de Bashar al-Assad y familia. En un sorprendente giro a una guerra que comenzó hace ya 13 años, pero ¿quién ha tomado Damasco? Precisamente se creó al principio de este conflicto civil cuando los yihadistas formaron el frente al-Nusra para combatir a las fuerzas pro-Assad con cientos de atentados insurgentes y suicidas. Fue en julio del 16 cuando aparece el nombre de al-Holani, un joven que consigue disolver al-Nusra para fundar una coalición con otros cuatro grupos yihadistas, salafistas. Criado en Damasco, había estado durante años luchando en las filas de Al-Qaeda.
Es un chico de clase acomodada, su padre era ingeniero petrolero. Él nace en Riad, cuando su padre está destinado en Arabia Saudí, con un sueldo de expatriado, y con sus tiernos 21 años se afilia a Al-Qaeda y se convierte en terrorista en Irak, hostigando fuerzas occidentales. No hay que descartar que incluso en algún ataque contra tropas españolas en aquellos momentos.
Escuchas al diplomático Gustavo de Aristegui con Herrera en COPE. Cuenta que el grupo que lideraba Holani tuvo vínculos iniciales con el Estado Islámico, después con Al-Qaeda. A mediados de 2016, el Frente al-Nusra intentaba desprenderse de sus raíces extremistas. Esa unión con otras facciones dieron lugar al conocido Hayat Tahrir el-Sham. Su objetivo, al menos en principio, pasa por mirar mucho más allá de la frontera siria.
Estos tipos se hacen llamar Hayat al-Tahrir al-Shams, que es traducido laxamente, viene a decir el alma de la liberación del país del Levante o del país del Sol. ¿Y qué es el país del Sol? El país del Sol no es Siria, aunque tradicionalmente así se le ha llamado, Bilad al-Shams, es toda la región, es Israel, Palestina, Líbano, Siria y Jordania.
Estados Unidos y otros países occidentales siguen considerándolo un grupo terrorista. Ahora Holani intenta mostrarse como un líder moderado, concede entrevistas para medios internacionales, ha dejado de llevar turbante, viste con uniforme militar. Así se presentó en Damasco, intentando mostrar una imagen de un hombre de Estado creíble. El mundo no se fía y permanece en alerta a sus próximos movimientos.
O sea, este sujeto que ha querido decir que él es una versión 2.0 de sí mismo y que él ha evolucionado y que no es el malvado terrorista del pasado y que quiere respetar a las minorías y que quiere sirianizar la yihad o yihadizar la rebelión, pues lo que está haciendo más es yihadizar la rebelión que sirianizar la yihad.
Todos los ojos del mundo miran los próximos pasos de Holani. También se fijan en los pasos que muchos países están dando en este complicado tablero. Hablamos del nuevo escenario para los países de la región y la comunidad internacional. Después de todo lo que está pasando en Siria, podemos decir que estamos ante una mini guerra mundial. Por protagonistas. Empezamos por Rusia, fundamental aliado para la supervivencia de al-Assad. La guerra de Ucrania la ha debilitado y con lo sucedido en Siria han perdido el acceso directo al Mediterráneo a través del puerto de Tartush. El otro apoyo de al-Assad era Irán. Con el otro, ellos han financiado milicias chiitas para luchar allí. Por ejemplo, Hezbollah y demás combatientes de Irak, Afganistán, Pakistán. Claro, imagínate no poder acceder al Líbano. Tercer nombre propio, Estados Unidos. El problema ahora es evitar la implantación de un Estado Islámico en la zona, otra vez. En todos estos años han implementado sanciones contra Siria y han trabajado para impedir la transferencia de armas entre Siria y Hezbollah en el Líbano. Así avisa Joe Biden.
We will remain vigilant.
Seguiremos vigilantes, no se equivoquen. Algunos de los grupos que derrocaron al-Assad tienen su propio y sombrío historial de terrorismo y abuso contra los derechos humanos. Hemos tomado nota de las declaraciones de los líderes de estos grupos rebeldes y ahora están diciendo lo correcto, pero a medida que asuman mayores responsabilidades, evaluaremos también sus acciones.
Cuarto protagonista, Turquía, clave para las milicias islamistas. La gran pregunta ahora es qué pasará con los kurdos al noreste del país. El gran reto, evitar una guerra civil y un Estado kurdo autónomo en Siria. Ojo, Turquía miembro de la OTAN. Y por último, Israel. Se puede considerar como uno de los grandes vencedores. Ya ha empezado a bombardear incluso diferentes puntos hasta ahora estratégicos en Siria, a invadir una zona desmilitarizada de la frontera en los altos del Golán, ya muy cerca de Damasco. Cada gesto, cada decisión o cada movimiento puede ser determinante en una zona otra vez a punto de estallar. Hoy hemos hablado de lo que está pasando en Siria. Después de 13 años ha caído el régimen de Bashar al-Assad en el país. Ilusión para unos, incertidumbre ante el futuro para otros y también quien huye, muertos de miedo. Veremos cómo avanza la cosa ante un panorama geoestratégico en un país clave, en guerra, desde hace ya no sé cuántos años. Siria. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, conviene recordar, para los que conocemos la región, que allí empezó todo.
Allí empezó todo. Siempre empieza todo allí. Y me envuelve la melancolía, sobre todo cuando he escuchado al hermano marista. Porque precisamente, Ángel, el próximo viernes nos vamos a reunir a comer una docena de amigos. Los mismos que a principios de este siglo, en un viaje inolvidable, pasamos desde Turquía a Siria en busca de Palmira, donde pernoctamos en el hotel que había en esa ciudad de hermosos restos y ruinas que destrozaron en gran parte los primos de quienes ahora han despachado a un déspota cruel para instalar posiblemente un cruel despotismo. Algunos europeos no saben que eso es parte de Mesopotamia, que significa entre dos ríos, y que, como tú decías, entre el Tigris y el Éufrates se creó nuestra civilización. Y allí se descubrió la escritura, la gran revolución en la historia de la humanidad. Algunos europeos observan con ignorante superioridad esos territorios, hundidos hoy en el fundamentalismo y en la falsa creencia de que volver a las raíces de la intolerancia y la crueldad será volver a los tiempos de esplendor. Desgraciadamente se quedaron en la Edad Media y las guerras de religión y no han tenido un renacimiento. No va a venir con los nuevos déspotas porque mientras los cristianos nos dividimos en protestantes, ortodoxos, católicos y demás familia sin sentir necesidad de matarnos entre nosotros, suníes y chiitas se odian. Y no olvidemos que el ataque terrorista a Israel fue provocado para evitar que Israel, Arabia Saudí y Estados Unidos firmaran un acuerdo. Soy pesimista y creo que habrá más inestabilidad en la región. Lo único bueno es que a Putin se le ha estropeado su salida al Mediterráneo. Y el próximo viernes en la comida recordaremos nuestro viaje por el desierto hasta llegar a Palmira y Alepo, todavía no destrozada, casi 2 millones de habitantes, cientos de automóviles y un solo semáforo en toda la ciudad. Pero no miréis con superioridad cateta. Allí se descubrió la rueda, la astronomía y poder convertir el pensamiento y las emociones en palabras.
Es curioso porque yo, en fin, he tenido la suerte de recorrerme el mundo entero y varias veces, pero la imagen desde un helicóptero, viendo a babor y a estribor, el Éufrates y el Tigris,
sí.
Absolutamente imborrable.
Imborrable.
Gracias, Luis, como siempre.
Un abrazo.
Otro para ti.